Me encanta el traje, ¿pero lo tiene en azul?
Claro, lo tenemos en azul cian, azul celeste, azul cobalto, azul marino, azul klein, azul añil y azul Ford.
Estupendo, me los llevo todos. Este mes el azul va a juego contigo porque llegan los Blue Days de Ford. Ven a tu taller Ford este mes y llévate un 15% de descuento en operaciones de mantenimiento. Consulta condiciones en Ford.es. Ford, la increíble sensación de despreocuparse.
Amigos, buenas tardes, bienvenidos a Luz de Cruce, COPE más Valencia, ya saben, este espacio de movilidad y tenemos noticia de alcance. Nos vamos hasta el circuito Ricardo Tormo. Hola, David de Diego. Buenas tardes.
Buenas tardes, Vicente. Disculpa que no hable muy alto. Estoy en plena sala de prensa. Jorge Lorenzo acaba de anunciar su retirada. Los cuatro días más importantes en la vida de un piloto. El día que debuta, el día que gana la primera carrera, el día que gana el Mundial y, por supuesto, este día, el que se retira. Está hablando en inglés ahora, yo lo he anunciado en español, pero te dejo un poquito con él, ¿de acuerdo?
De acuerdo.
Yellow Victory, el tema de All the Party Fans. Then later, I achieve what I.
Bueno, de Diego, David.
Sí.
Tenemos, bueno, evidentemente, primero tenemos, es complicado escucharlo y más sí. Todavía en inglés. Vamos a atormentar a. Dinos un poquito cómo ha ido, cómo se ha desarrollado estos 5 minutos, porque ha sido muy puntual, a las 3 en punto ha llegado, ¿no?
Exacto, ha sido a las 3 en punto, juntado junto al Carmelo Esteleta. En este caso, cabeza visible de Dorna. Bueno, informarnos eso, que ha tomado la decisión de retirarse de MotoGP. Uh-huh. Y si quieres, Vicente, porque me están aquí indicando que bajemos el volumen para que pueda llevarse a cabo.
Sí. Intentamos escucharlo y si no, pues nada, pues volvemos contigo un poquito más tarde, si te parece.
De acuerdo.
Vamos a verlo.
Anyway, hay nada luz.
Vale, está hablando en inglés, por tanto, nada, vamos a dejarlo, si os parece. Enseguida conectamos con el circuito cuando ya se pueda hablar un poquito más alto y podamos escuchar. Ha empezado puntual. Este tipo de cosas normalmente siempre se retrasan un poquito, pero hoy la ley de Murphy, puntual a las 3, para que, bueno, pues fíjense, con el informativo y tal, hemos empezado y ya lo ha dicho. Pero en cualquier caso, era una noticia que todo el mundo esperaba, que todo el mundo sabía y conocía en la jornada de hoy. Y por tanto, pues ahí está noticia de alcance con Lorenzo, grande Lorenzo, que bueno, pues abandona MotoGP. Lo vamos a desarrollar, lo vamos a hablar durante los próximos minutos aquí en Luz de Cruces, si les parece. Vamos enseguida con los titulares.
Si un Volkswagen te quieres comprar,
a Volcenter te tienes que acercar.
A Volcenter ya lo sabes, a Volcenter ya lo sabes, en Volcenter tu Volkswagen hallarás.
Volcenter, pista de silla.
Pues si le parece, vamos con el banderazo de salida. ¡Comenzamos! Estará con nosotros María José Alonso de la Plataforma Motera para la Seguridad Vial. Ya sabe que mañana comienza el Salón Dos Ruedas, 15, 16 y 17, aparte del motociclismo, que por supuesto vamos a desarrollarlo en los próximos minutos. La edición ya es la 7ª de Dos Ruedas, la 6ª la edición del Valencia Bikes. A ver, tanto motos como bicicletas. Va a ser en horario de 11 de la mañana a 8 de la tarde, aunque el sábado se estará hasta las 9 de la noche. Por tanto, 15, 16 y 17. Comienza el salón, dos ruedas, a partir de la jornada de mañana. 11 a 8 de la tarde. El precio de la entrada está en torno a los 9 euros la general, 5 euros la venta online a través de la web. 22.000 metros cuadrados, hay 133 firmas y marcas, 71 de moto, 62 de bicicletas. Como digo, estará con nosotros María José Alonso porque con motivo de esta Feria Dos Ruedas y aprovechando la asistencia de jóvenes que están realizando diferentes cursos relacionados con la automoción, con la mecánica deportiva, con la fisioterapia deportiva, la Plataforma Motera para la Seguridad Vial que representa María José Alonso, invitada por la Feria Dos Ruedas, va a llevar a cabo una iniciativa que va a ser participativa, en donde los protagonistas serán los propios jóvenes. En esta actividad no se va a vender motos, sino se va a vender más seguridad vial. Lo hablaremos enseguida con María José Alonso, de la Plataforma Motera. Y vamos a hablar también de un asunto que ha sido tema central en Madrid, en la jornada de hoy. Pons Seguridad Vial y también, por su parte, Luike, el grupo Luike, ha presentado un informe que habla de lo que conoce la gente como vehículo eléctrico o híbrido, y ahora esto enseguida se lo comentamos a Santos Patón. 4 de cada 10 conductores aún no es capaz de diferenciar entre un coche eléctrico y uno híbrido. Como suena, sobre bicicletas y patinetes, eléctricos compartidos, 3 de cada 4 ciudadanos reclaman un seguro obligatorio y la creación de aparcamientos específicos para ello. Bueno, es un informe que se llama Españoles ante la nueva movilidad, realizado por Pon Seguridad Vial y también Luike. Lo comentamos enseguida, estará con nosotros Juan Hernández Luike para hablar de este aspecto. Y está con nosotros Santos Patón de Montacar. Hola, Santos.
Muy buenas tardes, Vicente.
¿Cómo estás? ¿Qué tal?
Bien. Recién conoces la noticia de ya. Jorge Lorenzo, que me he enterado por ti.
¿Qué pasa? Que no, una pena. ¿Te ha sorprendido? A mí también, en cierta manera, esta mañana, cuando lo hemos conocido, la realidad es que yo soy lorencista de toda la vida. Yo creo que es un campeón, un tío magnífico. Bueno, ahora estará dando, supongo, sus explicaciones allí en el circuito Ricardo Tormo, aunque la está dando todavía, estoy escuchándolas por línea interna, todavía está dando en inglés y ya sabes, bueno, ha podido escuchar ya. Ya es difícil de oír a Lorenzo bien porque es a través de un altavoz, etcétera, y oírlo en inglés ya puede ser es un conflicto.
Como nuestro
David de Diego es un hombre que experimentado en las labores del español y también del inglés, que lo domina perfectamente, pues seguro que nos hará un resumen de lo que ha dicho Lorenzo, lo que va a decir Lorenzo durante esta conferencia de prensa que esta mañana se anunciaba a las 3 de la tarde. Lorenzo deja MotoGP. Como digo, está David de Diego allí en el circuito Ricardo Tormo. Ha elegido, obviamente, el circuito para dar esta conferencia de prensa muy cercano a nosotros. Tenemos un asunto que hablar hoy que nos traes tú y que, bueno, haznos tú un poco la
solución. Pues bueno, titular, hoy vamos a ayudar a nuestros oyentes para... ¿Qué ocurre cuando se te queda el coche pequeño? Cuando no te cabe nada, ni un zapato más en el maletero. Pues les vamos a dar opciones económicas y opciones más prácticas, pero un poquito más caras. Entonces les vamos a ayudar para que no tengan que tirar ese coche que les gusta tanto y que se les ha quedado un poco pequeño.
Bueno, pues nada, vamos a hablar de esto. ¿Cuál sería la primera solución, según tu criterio, por ejemplo?
Sí, la primera solución y la más económica, sin duda, es adquirir unas barras de techo. Unas barras de techo que podamos llevar arriba. Aquí tenemos varias opciones, desde la más sencillita de acero cuadrada hasta la de aluminio ovalada, que pesa menos y además crea menos resistencia por ser redondita, sí, pero que es algo más cara. Pero bueno, diríamos que es el primer punto para empezar la sección de hoy.
Perfecto, pues enseguida nos vamos a cambiar impresiones. Sigue la rueda de prensa de Jorge Lorenzo en el circuito Ricardo Tormo. Ahora nos contará David de Diego qué es lo que va ocurriendo por allí, pero nos adentramos en el mundo de las 4 ruedas. En este caso, 4 de cada 10 conductores aún no es capaz, fíjate, Santos, de diferenciar entre un coche eléctrico y uno híbrido.
Para que veas, es que está cambiando mucho el mercado, entonces sí, es comprensible. Está el híbrido, está el coche eléctrico, está luego el enchufable, entonces es normal. Está cambiando mucho la movilidad y bueno, yo creo que mucha gente, hasta que no da el paso de decidir voy a cambiarme el coche, voy a comprarme uno nuevo y se acerca a un concesionario, no lo tiene muy claro, creo yo.
Bueno, pues hablamos enseguida de este aspecto. Está con nosotros Juan Hernández Luike.
Mira mi nuevo Fiat Tipo. Es el más espacioso de su categoría, con 520 litros de maletero y totalmente equipado desde 9.800 euros.
¿Cómo?
El más espacioso de su categoría, totalmente equipado y desde 9.800 euros.
Cuando el coche que quieres está a buen precio, te gusta más. Llévate un Fiat Tipo Sedán desde 9.800 euros con 10 años de garantía en unidades limitadas en stock.
Lo encontrarás en Automóviles Nemesio, tu concesionario oficial Fiat en Torrent. ¡Nemetízate!
Kia, Mercamoto e Iberdrola te lo ponen fácil. Pásate al vehículo eléctrico y recorre 100 kilómetros por 50 céntimos. En Kia Mercamoto te asesoramos y te ofrecemos un servicio integral que incluye la gestión de instalación del punto de recarga en tu casa. Es el momento. Pásate a la movilidad eléctrica de la mano de Kia Mercamoto e Iberdrola.
Grupo Montal.
Vuelve el Salón de la Moto y Bici. Ven a Dos Ruedas y Valencia Bikes. Más de 1000 motos y bicis con descuentos de feria y espectaculares exhibiciones. Del 15 al 17 de noviembre en Feria Valencia.
Luz de Cruce, Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
3:15.
I don't want this
mind, so leave with me again.
Enseguida estamos en el circuito, ¿eh? En estos momentos está proyectándose, Santos, en la sala de prensa un vídeo con los mejores momentos de...
Un pequeño homenaje, ¿no?
Un pequeño homenaje.
La verdad es que es una pena. Yo pensaba que no se iba a retirar este año, porque él mismo decía que se quería volver a dar una segunda oportunidad. Sí. Y que no se nos olvide que, aunque este año y el año pasado no han sido muy buenos para él, tenemos que recordar que ha sido 3 veces campeón del mundo de MotoGP. Entonces hay que quedarse con lo bueno, y me parece muy sincero por su parte. Si él no se ve con fuerzas, con ganas, pues oye, es mejor decir hasta aquí hemos llegado, y oye, esto es un punto y seguido, porque seguro que él va a seguir ligado a las motos, pero de otra manera.
Bueno, conoces sobradamente la revista Auto Fácil. Ah, que sí, la leemos todos aquí, la seguimos muy de cerca, nos parece espléndida, magnífica. Y al frente de esta revista está Juan Hernández Luique, a quien saludamos. Hola, Juan, buenas.
¿Qué tal? Buenas tardes, Vicente.
¿Cómo,
y compañía.
¿Cómo estás, amigo? ¿Bien o qué?
Hombre, estoy bien. Estoy un poco triste porque, bueno, no he escuchado la noticia completa de Lorenzo, pero es una pena perder 3 veces campeón del mundo MotoGP, pero tiene otros 3 campeonatos más. O sea, sí, que no tenemos muchos españoles con 6 campeonatos.
Es una pena. Bueno, ahora nos contarán un poquito, porque tenemos esa conexión con el circuito, pero el sonido no es muy bueno. Además, está expresándose en inglés. Ahora en este momento es un vídeo. Tampoco podemos hablar mucho, muy alto, bueno, allí. Ya sabes lo que pasa, ¿no? Que si nuestros compañeros les molestamos. Por tanto, mejor...
Bueno, pues después aprovechamos.
Aprovechamos este rato, que no para hablar de cosas menos importantes, ni muchísimo menos, porque lo que vamos a hablar ahora también es importante, conjuntamente Autofácil, es decir, Luique con Pons Seguridad Vial, habéis llevado a cabo pues un informe, un estudio llamado Españoles ante la nueva movilidad. ¿Esto a qué me suena? Me suena a algo, ¿verdad?
Pues de la nueva movilidad, es que llevamos ya, este es el 8º estudio que hacemos. Hasta ahora hemos estado haciendo 2 estudios anuales, empezamos en 2016,
sí,
que en, bueno, la bicicleta era muy común, una bicicleta compartida en muchas ciudades de España, en Valencia, en Sevilla, en Barcelona, en Bilbao, era muy común. Entraba en el 15 la bicicleta en Madrid,
sí,
y entraba en Madrid, bueno, en 14 entró la bicicleta y entró en Madrid el Car2Go, los smart eléctricos.
Sí.
Y desde ese momento, desde diciembre de 2015 hasta hoy, ya son en Madrid 20.000 vehículos que están disponibles compartidos entre coches, motos, bicicletas, patinetes.
Sí.
Pero es que ha crecido en toda España y es la tendencia. Ya en Barcelona, el año que viene, empezarán a tener unos problemas para entrar vehículos sin la etiqueta verde. Entonces, lo que queremos nosotros y lo que hemos estado buscando durante todos estos años, estos estudios, es crear la radiografía de la tendencia en el uso de la movilidad. Y eso es lo que hemos presentado esta mañana, el último estudio.
Ah, Españoles ante la nueva movilidad, y qué dice el titular, leo el titular y ya de por sí ya me llama la atención. Cuatro de cada 10 conductores aún no es capaz de diferenciar entre un coche eléctrico y uno híbrido. ¿A tanto llegamos? Porque, hombre, sí.
Sí, bueno, también, sí, por otro lado puedes mirar, un 58% sí sabe lo que es un coche híbrido eléctrico o híbrido enchufable, con lo cual nos queda todavía un 42% que, Vicente, entre vosotros desde Luz de Cruz y nosotros desde la revista Autofácil, luego tenemos que estar contando, explicando cuáles son las diferencias de esos coches. Y lo que está claro es que lo que nos van a meter en casa son coches electrificados, porque las marcas necesitan vender coches electrificados que reduzcan las emisiones de CO2, ¿no?, para reducir esa huella de carbono.
Parece ser que la alternativa real de compra todavía por parte de la gente no tiene muy claro, ¿no? Comprar un vehículo eléctrico, un coche eléctrico. Okay, ¿cómo está eso?
No, el coche eléctrico no. Se ve que hay una intención mayor de compra de coche híbrido,
sí,
por encima del gasolina, y se ve que hay una clara caída del diésel, que era el vehículo preferido por excelencia hace 8 o 9 años, y ahora ya no, ahora ya el diésel está en tercer lugar, detrás de los híbridos, primero gasolina, pero claro, ya empiezan a entrar los eléctricos por delante de los coches híbridos enchufables, y eso se corresponde también con una tendencia que se ha dado. O sea, te parecía que podía ser que el coche eléctrico enchufable, el de gasolina, que combina gasolina y eléctrico, podría tener un crecimiento mayor, pero no, el crecimiento lo han tenido los eléctricos.
Y, o sea, pero ¿por qué? Esto del eléctrico, mejor dicho, el híbrido enchufable, ¿qué pasa? ¿Va a pasar como, no sé, como el Betacam y cosas de estas?
No. El híbrido enchufable, lo que pasa que ahora mismo el esfuerzo que están haciendo las marcas es un crecimiento muy importante para posicionar sus coches eléctricos. Tienen que posicionar el eléctrico a tope, porque es lo que le va a ayudar a reducir esa huella de carbono. Y el eléctrico enchufable tendrá su momento mucho más interesante, porque es el coche más razonable, el que nos va a dar todavía una autonomía mientras no tengamos infraestructura, que es lo que nos sale en el estudio, que es motivo de duda en la compra. El eléctrico enchufable tendrá su mejor momento cuando ya los coches tengan unos 80, 100 kilómetros de autonomía, que ya empieza a haber algunos con una oferta de 60 kilómetros de autonomía
eléctrica. Cuando hablas de eléctrico enchufable, hablas del híbrido enchufable, querías decir eso, supongo.
Perdón, sí, el híbrido enchufable.
Vale, por supuesto, no. porque eso es... yo no tenía muy claro, y es verdad que hay algunas marcas, el otro día mismo Hyundai decía que, bueno, que tienen una gran confianza en el híbrido enchufable y tal. Yo no lo sé, si hay muchas cosas que ahora se están lanzando al mercado que a lo mejor podían pasar más o menos desapercibidas, ¿no? Están ahí, pero al final nadie las usa o nadie las compra, no lo sé. Pero según tu criterio, sí, va a ser un...
Sí, hombre, ahora mismo las marcas lo que les interesa son los eléctricos. Mira, este lunes se presentaba el Seat Mii y lo hemos comentado esta mañana, el Mii, que ya solo se va a vender eléctrico. La oferta, el problema de la oferta es que hay una diferencia de precios enorme, o había una diferencia de precios enorme entre un coche de gasolina o diésel y un eléctrico. Y ahora ya no es así, ya empieza a reducirse esa diferencia, y el Mii que se presentó el lunes, bueno, pues ya de momento han anunciado que dejan de venderlo en gasolina o en diésel, solo se vende eléctrico, y aunque el precio de salida es 21.000 euros, con todas las ayudas que van consiguiendo de la propia marca, con 1.800 euros de descuento de entrada, como hacen muchos coches en la salida, más la ayuda, si entregas un coche de SEAT, te dan 1.400, si no es un SEAT, 1.000 euros más.
Sí.
Va sumando ayudas, y al final, con los planes de renovación o de promoción del coche eléctrico de algunas comunidades, pues te puedes plantar que tienes un Mii por 12.000 o 13.000 euros, lo mismo que costaba en gasolina. Bueno, eso es lo que va a marcar la diferencia.
Juan, tenemos aquí a Santos Patón, nuestro hombre de la puesta a punto, hombre que está todos los días entre las piezas de recambio. Dentro de poco se va a tener que cambiarlas por las piezas de recambio de los vehículos eléctricos y híbridos enchufables, estas cosas.
Ya
supongo que sí, ¿no? Santos ya los tiene, ¿no? Supongo
ya los tenemos. Ya estamos preparados con el tema de las baterías, sobre todo. Ya venían muchos vehículos stop-start, ¿no? Que se dice, y ahora, bueno.
¿Alguna pregunta avanzando para Juan?
Sí. Pues sí, ¿piensas como yo que esto es como cuando íbamos en coches de caballos y aparecían los primeros coches? ¿Es cuestión de tiempo, de que nos habituemos ya de por sí?
Sí, cada vez es más. O sea, ese conocimiento del vehículo electrificado, híbrido eléctrico o híbrido enchufable, ese conocimiento va a ser mayor poco a poco y nos vamos acostumbrando. Entonces, pues lo acabaremos viendo normal. Igual que ahora ya no consideras, cuando te hablan de un smartphone, o sea, de un teléfono móvil, pues si no es un smartphone, es que ya no es un teléfono, ya no identificas un teléfono móvil de los que usábamos antes, que podían ser un Nokia, un Motorola, maravilloso, ya no lo identificas con un teléfono, un smartphone, ¿no? Pero lo usan desde las personas más jóvenes a las más mayores.
A mí es que me lo recuerda mucho, es un siglo atrás, pero bueno, cuando iban, digamos, las personas con sus caballos, con sus coches, hubo al principio muchas manifestaciones diciendo que, bueno, que los vehículos iban a gasolina, de que dónde se iban a repostar. Entonces, esto, un siglo después, nos vemos pues que cambia todo, que cambia la movilidad y que es cuestión de acostumbrarse un poco y de que, bueno, lo que estás diciendo tú y lo que hacéis en vuestros reportajes, que de lo que me declaro muy fan, de que, bueno, es cuestión de que las marcas vayan estirando esos kilómetros hasta tener que volver a conectarlo y que nos vayamos, digamos, familiarizando con estos vehículos.
Claro, fíjate, hay un dato que dábamos en la encuesta, es preguntábamos cuántos kilómetros son los que te resolverían el día a día de autonomía de un coche eléctrico. Y teníamos un porcentaje muy alto que se mueven entre los 100 y 200 kilómetros. Con una autonomía de 100-200 kilómetros se resuelve el día a día con un coche eléctrico. O sea que la obsesión de llegar a los 300 o 400 tampoco es tan imprescindible siempre que hablemos de coches de ámbito urbano, que son los que primero van a proliferar, ¿no? Ya lo tienes anunciado por Peugeot, por Citroën, por Opel, por Seat, por Volkswagen, Hyundai, todas las marcas ya están teniendo sus coches y sobre todo de ámbito urbano. Luego poco a poco irán creciendo, pero claro, hemos sacado un gráfico muy interesante en el especial que hemos hecho, que lo recomiendo, de todos los coches del mundo, donde ponemos todo un gráfico reflejado toda la oferta de coches eléctricos por potencia y por precio. Y sale un gráfico muy bonito con toda la información. Y la verdad que, claro, donde tienes la oferta mayor ahora mismo, pues es con poca potencia todavía, pocos kilovatios, y tamaño más pequeño, ¿no?
Juan, un instante tan solo. Nos vamos al circuito. David de Diego, buenas.
Sí, hola, buenas tardes, Vicente, de nuevo. Disculpad antes la calidad del sonido. Y, claro, era un momento clave. Estaba prácticamente pegado.
No, y aparte no podemos molestar a todos los compañeros de prensa. Faltaría más. No. Está
la
claro.
Sala de prensa del circuito, Ricardo Tormo, a rebosar.
Sí.
Y me quedo con varias cosas, Vicente.
Venga, cuéntanos.
Muy emocionado. También he visto muy emocionado a Carmelo Ezpeleta, de Dorna, el alma mater de la competición. Y sobre todo con esos 4 días que decía Lorenzo, el día que llegas y te subes a la primera carrera en el Mundial, la primera carrera que vences, el primer Mundial y el día de hoy, el día en que anuncias la retirada. Dice que todo se empezó a gestar a partir de Assen, ese accidente tan fuerte, que a partir de ese momento empezó a barruntarlo, y qué mejor sitio que Valencia, donde ha celebrado tantos campeonatos, para poder retirarse. Y bueno, era impresionante ver caras de emoción a él, a Carmelo Ezpeleta y a toda la parrilla de MotoGP que estaba en esas 2-3 primeras filas.
Bueno, la retirada es absoluta, es decir, que porque esta vez ya sabes lo que ocurre. Bueno, estoy aquí, pero ya veremos, igual vuelvo dentro de un par de años, tal. O sea, ¿ha dicho retirada absoluta de MotoGP o cómo?
Sí, en principio ha sido tajante.
Sí.
Ha acabado su tiempo en MotoGP.
Tal cual.
Sí, sí. Tanto en inglés como en castellano, Vicente. Lo ha dejado muy claro. Yo creo que no hay fisuras ahí. Tiene muy claro que este fin de semana va a ser su último fin de semana.
¿Ha hablado de algo más de sus compañeros? Bueno, compañeros, su gente de equipo, etcétera, etcétera.
Sí, ha tenido palabras para, bueno, de Alberto Puig, para su madre, para su padre, para todos los equipos, todas las marcas con las que ha estado, con Aprilia, con Derby, con Yamaha, con Honda, con Ducati. Ha tenido palabras de agradecimiento para todos, que se ha sentido siempre muy afortunado. Dice, soy un chico afortunado, y eso no lo ha dicho. Es uno de los ratos que hemos visto esbozar una sonrisa, porque yo creo que en algunos momentos hemos podido entrever lágrimas en los ojos de, en este caso, de Jorge Lorenzo.
Tiene 32 años, creo recordar, ¿no? 32 sí. Años tiene sí. Lorenzo, y bueno, pues todavía tenía por delante, creo yo, ¿no? Algo de bastante carrera, no apenas.
Sí, pero bueno, ya sabes, en el mundo de la competición hemos tenido carreras muy largas como la de Valentino Rossi, o por ejemplo, yéndonos a la Fórmula 1, lo que hizo Nico Rosberg, ganó el campeonato y sin que nadie se lo esperase, dejó la competición.
Sí.
Entonces te digo que yo creo que quizá, no, lógicamente no cuenta todo Jorge Lorenzo, pero igual ha encontrado cosas en su vida que le llenan más que estar en circuito, sin estar al nivel de competitividad que a él le gustaría estar.
Si te parece, David, ya que estás en el circuito, buscamos algún protagonista, te llamamos en unos minutos de nuevo y cambiamos impresiones, ¿te parece?
De acuerdo, Vicente.
Gracias, David, Diego, el hombre desplazado hasta el circuito, Ricardo Tormo, quien va a estar además este fin de semana siguiendo muy de cerca las carreras. Juan Hernández Luique, bueno, ya lo decías al principio, que vaya tela, ¿no?
Vaya tela, pero vamos, yo creo por conocidos que Jorge ha pasado por un momento de miedo con la moto después de su accidente que estaba nombrando David de Assen. Ha habido otros pilotos, casi Stoner, también es otro de los que abandonó también muy temprano. Perfecto, y ese sigue activo, ha seguido activo algunas carreras en Australia.
Sí.
Pero cuando te llega el miedo, a mí me pasó con uno de mis Dakares, el último Dakar que corrí en moto, y luego me pasé 7 años sin montar en moto de calle y me movía en metro. O sea que no es comparable ni mucho menos lo que la carrera que ha llevado Jorge Lorenzo, pero sí puedes, la cabeza te puede jugar una mala pasada en ese sentido y se ven las carreras. Y es que no estaba haciendo nada, era...
Sí. Es verdad, es cierto, estaba siempre por detrás, algo absurdo para un Lorenzo, para un campeón,
claro,
era increíble. Bueno, oye, por cierto, estábamos hablando de vehículos eléctricos, tenemos el índice de penetración del vehículo eléctrico en España, que se situó en el 16% sobre 100, 16%, vamos, el tercer trimestre del año fue así, ¿no? Esto supone que ocupa la penúltima plaza de la Unión Europea y se sitúa por debajo de la media europea, según un barómetro que ha salido de electromovilidad.
Sí, el Danfac, ¿no?
Sí, el Danfac, por eso.
Que... Eso es una triste realidad de España, que, bueno, incluso Portugal, que es un mercado que ha estado en un desarrollo complicado, que tiene unos impuestos altísimos, bueno, pues el vehículo eléctrico se ve beneficiado por una reducción de los impuestos y por mucho más puntos de carga incluso de los que tenemos en España, proporcionalmente al número de vehículos. Entonces, nos quedamos muy atrás. Nos contaba Mario Armero, el vicepresidente de Danfac, que sabes que va a dejar el cargo en enero, nos contaba esta mañana que, bueno, pues que en los últimos 6 meses solo se han incluido 200 y pico puntos nuevos de carga en España. Cuando si estudias ese documento que ha mandado Danfac, necesidad son como de 30.000, ¿no? Lo que tendríamos que tener, y creo que son 4.000.
Estamos nosotros al 16% y sin embargo Noruega está al 217%.
Sobre el índice 100 de ideal de...
Está al doble, ¿eh? Por delante está Holanda, mejor dicho, y también Reino Unido. Noruega es la que lidera, pero es que se ve que en Noruega todo el mundo va en eléctrico.
Bueno, pues sí, bueno, hicieron en Noruega una campaña de eliminación del IVA para los vehículos eléctricos y eso consiguió el fenómeno Tesla en Europa, pues liderado por Noruega, Holanda también, una barbaridad de vehículos eléctricos, y es que en España no lo hay. Lo que pasa es que ahora mismo uno de los datos que salía en el estudio, fíjate, porque en el estudio hemos cruzado también otro estudio que hemos hecho nuevo, que es para flotas, y en las flotas lo que dicen es que sí, que el coche eléctrico, pero que el año que viene que no esperen que compren coches eléctricos. Solamente un 1% de los encuestados decía que de gestores de flota que incorporarían vehículos eléctricos, que sería para 2021 es cuando ya empezarían a...
Claro, es que incluso las propias ayudas que ha habido por parte de ese, por ejemplo, el plan Moves, que pedían el vehículo de más de 10 años, o sea, eso también ha limitado en cierta manera para hacer ¿no? la compra de vehículo eléctrico, ¿eh?
Mucha diferencia entre meterle el miedo a la gente y decirle no vas a poder entrar con tu coche o te vamos a multar, a incentivar a la gente a que se compre un vehículo nuevo, eléctrico, y que además seguro, es mucho más seguro ese vehículo que el coche que venían teniendo. Es darle, en vez de empujarlos, pues es darle la mano y decirle vamos a ayudarte.
Sí, bueno. lo que es cierto es que los concesionarios ya están preparados, tienen personal porque tienen que tenerlo, y áreas para tratar los vehículos eléctricos. Bueno, ya lo vemos en la Fórmula 1, ¿no? Que no los pueden tocar en determinado momento, hay que esperar a que descarguen, pues en los vehículos eléctricos también tiene sus limitaciones de trabajo con ellos, aunque las revisiones serán infinitamente menores que en los otros coches, ¿no? Pero hay muchas cosas de las que iremos aprendiendo, y lo que decía Santos antes, nos iremos acostumbrando.
Sin duda alguna. Oye, Juan Hernández, Luique, gracias por estar con nosotros.
Un placer.
Y nada, oye, a ver si esto va cambiando. La gente más al vehículo eléctrico empieza a funcionar un poquito mejor esto de la movilidad, ¿eh?
Bueno, esperemos que conservemos todavía los coches de gasolina, que también disfrutamos mucho con ello. La mezcla, nos decía Marta Blázquez, que los coches diésel también tienen una vida todavía muy grande por cumplir.
Y el año que viene más todavía, cuidado. Cuidado con esto, que ya lo anunciábamos, ¿eh? Cuidado con los diésel para el año próximo, que yo creo que va a haber buenas ofertas también.
Sí, este va a ser el año, este año y el año que viene va a ser el año para las ofertas. O sea, es impresionante lo que nos vamos a encontrar.
Nos vamos a encontrar ofertas tremendas en vehículos diésel, vehículos de gasolina, pero sobre todo diésel, pero no porque quieran venderlos, porque digan, no, es que nos tenemos aquí, ¿no? Es que van a necesitar vender este vehículo, este tipo de motorización. Eso lo hemos hablado ya en muchas ocasiones. Juan Hernández, Luique, ¿tú te vas ahora al kiosco a comprar auto fácil o tú lo tienes auto fácil para tener?
A veces lo tengo difícil, porque me los quitan de la redacción.
Por eso.
Yo soy muy fan de sus reportajes porque hablan tanto de vehículos eléctricos, como estamos hablando ahora, como de vehículos más clásicos. Hace poco leí uno de los vehículos más deportivos de los años 80, o sea que soy muy fan vuestro.
Bueno, que sepas que yo tengo auto fácil en mi mesa. No, mentira, mi mesa no está nunca. siempre hay algún compañero que me lo coge, el auto fácil. ¿Dónde está el auto fácil?
Pues nada, hay que comprar, hay que leer en papel, que es muy sano, fácil de volver a repetir.
Así es.
Y eso sí, bueno, si te quieres informar en internet, también lo tenemos. Y las redes sociales, los vídeos, todo, hay que estar en todo. Como vosotros, no dejamos.
No hay que parar. Juan, un abrazote, gracias.
Gracias a vosotros, Sandra.
Hasta ahora, amigo. Juan Hernández Luique, conjuntamente con Pons Seguridad Vial, que han llevado a cabo este estudio de españoles ante la nueva movilidad.
Oye, qué razón tiene, ¿eh?, lo de las revistas a papel. O sea, sí. A mí me gusta mucho más leerlo así que... Sí, que con el ordenador.
Sí, la gente viene con el rollo del ordenador y tal, pero la revista yo nunca la tengo encima de la mesa. Ya te digo.
Nuestros clientes prefieren catálogo físico a por ordenador, fíjate.
Sí, sí, sí. Bueno, pues que siga así, que siga así. Auto fácil, ahí está, con Juan Hernández Luique. Un ratito y vamos a ver qué tenemos que llevar en el maletero. Si llevamos el maletero lleno hasta los topes, todavía hay huecos.
Sí,
¿es así?
Podemos inventarnos otro maletero.
¿Inventarnos? ¿Otro
Nos
maletero?
Inventamos otro maletero.
¿En serio?
¿Pero arriba o detrás?
Ah, vale. ¿Dónde saca otro maletero Santos Patón? No lo sé.
Vamos a dar ideas.
Vamos a dar buenas, no malas. Buenas ideas. También volveremos al circuito Ricardo Tormo y nos iremos, por supuesto, con María José Alonso porque mañana comienza Dos Ruedas, el Salón de la Motocicleta y la Bicicleta, y ahí estará María José Alonso con... La seguridad vial para los moteros y para los bicicleteros también, para los dos, venga.
¿Un coche automático híbrido y a un precio excepcional? En Ford Edad Mediterráneo. Mondeo híbrido kilómetro cero a estrenar por 24.750 euros o posibilidad de financiar al 2,95% TIN. Pregunta condiciones en nuestros centros de pista de Silla, Catarroja, Torrenda, Almusafes o Sagunto. Ford Edad Mediterráneo. Tu satisfacción tiene un nombre.
¿Quiere conseguir rápidamente una cita previa para pasar la ITV de su vehículo? En ITV de Levante podrá conseguirla en nuestros centros de Masalfasar, Campanar y San Antonio de Benajever. Solicítela ya a través de la web laitv.com o en el teléfono 963-01-3434. ITV de Levante.
En Nissan Almenar, tu Nissan al mejor precio. Sin dudar, Nissan Almenar.
Estamos en Luz de Cruce, la actualidad del mundo de la movilidad, del mundo del motor, del mundo del motociclismo, del mundo de la moto, del mundo, porque ya estamos aquí casi inmersos en todos sitios, ¿no?
Esto es un universo.
Es un universo. Cierto. Por ejemplo, Ricardo Tormo, está David Diego. Hola, David, de nuevo.
Sí, ¿qué tal? Ahora, Vicente, que ya ha finalizado todo, te puedo
decir. Sí, ya, ahora puedes gritar.
Ha sido tremendamente emocionante.
Sí.
Ver cómo, bueno, en este caso, Jorge Lorenzo, a la salida, todos compañeros de otros equipos, antiguos equipos, por lo que ha pasado, prácticamente, yo creo que todo el mundo del Mundial abrazándose con él, ha sido muy emotivo. Y bueno, y fijaros qué sitio ha escogido para retirarse esta última carrera, para anunciarlo, podía haberlo hecho con posterioridad, pero ha sido, ya te digo, me ha gustado mucho el ver cómo toda la parrilla estaba ahí apoyándole, porque no nos engañemos, esto es un día difícil para cualquier piloto. Yo creo que era consciente en parte de la retirada, ¿no?, de lo que significa, pero bueno, ahora por lo menos tiene el fin de semana, carrera, a competición, todavía adrenalina. Me imagino que a partir del lunes será el momento en que empezará el resto de su vida, como se suele decir en estos casos.
Bueno, pues nada, ahí está la noticia que conocíamos en la jornada de hoy, que bueno, abandona el motociclismo, MotoGP, el señor Lorenzo. Desgraciadamente para muchos que somos seguidores muy de cerca de Lorenzo. Yo era lorencista, sigo siendo lorencista en cualquier caso. Y vamos a ver, a lo mejor, igual digo, dentro de un añito dice, oye, que no, que voy a volver.
Bueno, como suelen decir, se aburre en casa y vuelve, ¿no?
Schumacher lo hizo, ¿no? ¿Te acuerdas? O sea,
sí,
hizo,
sí, sí.
Y después volvió, Volvió. Ya no, hombre, no tuvo el mismo éxito, ya estaba ahí.
Oye, igual Fernando Alonso también vuelve.
O sea, aún en Valencia subió al podio, Estábamos allí, Vicente, contándolo.
Sí, sí, sí. Bueno, oye, de Diego, no sé si tenemos algún detalle más que destacar desde el circuito.
No, en principio nada más. Sigue este jueves, que iba a ser un jueves tranquilo, en breve iban a ser las ruedas de prensa del resto de pilotos, pero ya te digo, esto ha trastocado un poco la programación y ha puesto al circuito Valencia, al circuito Ricardo Tormo y a Valencia en el foco de la noticia.
Vale, oye, por cierto, ayer fue presentada, hablaremos además con el presidente Enrique Tomás dentro de poco, y vamos a tenerlo hoy, pero la verdad es que tampoco quería que se difuminara entre la información que estábamos dando de última hora, la Feria del Automóvil de Valencia, que se presentó en la jornada de ayer para la prensa. Habíamos hoy quedado con el presidente, pero lo hemos dejado para posteriormente, para poderle dar todo el tiempo que necesita la feria, una feria que es muy importante, que tiene 4.500 vehículos que pone a la venta en ese primer fin de semana, ese largo puente del mes de diciembre, entre el 5 y el 8 de diciembre va a ser.
Bueno, yo también desde aquí pido disculpas al presidente, pero ya sabes, actualidad manda, Vicente.
No, para nada. Ya él lo ha entendido así y por supuesto que hablaremos de esto. La verdad es que también ahora tenemos otro aspecto, que es la feria. Ahora la actualidad está en las dos ruedas, tanto en bicicletas como en motocicletas. Ya lo hablaremos ahora con María José Alonso. ¿Algún detalle entonces de Diego? ¿Algo más?
Nada, cerramos aquí líneas, Vicente, y bueno, vamos a ver, intentar ver las sensaciones, ¿no?, con el resto de gente que había dentro de la sala de prensa, que ha sido muy emocionante esa última ovación continuada por parte de sus compañeros de Gran Premio, porque son sus competidores, y de la prensa, bueno, de todos los medios al completo.
Oye, nada, que nos va a buscar huecos en el maletero y más allá Santos Patón, lo digo porque no te lo pierdas. Dice que hay hueco más en el aunque lo tengamos lleno, hay más sitio. Eso lo ha dicho Santos.
A ver. Pues nada, que me lo explique.
Por eso. Ahora,
bueno, a ver. Él ahora que es padre de un nene pequeño se va a dar cuenta que eso no es cierto. Él mismo se va a ir dando cuenta durante el programa.
Bueno, pues hablamos enseguida con Santos Patón de esto. Gracias, Diego. Hasta luego.
Un abrazo a los dos.
Luz de cruce.
Jueves, ese día en el que te acercas al fin de semana pero ves que no llega. O ese día en el que planeas cómo disfrutar de tu BMW X4 durante todo el fin de semana. Descubre en BMW.es las condiciones especiales de la gama X de BMW. La gama sub más completa. Elige tu mundo. Elige tu X. Infórmate en Engasa o en su web engasa.bmw.es.
¿Cómo será el coche del futuro?
Tendrá faros con forma de dientes de león.
¿De león?
Sí, y el nuevo Peugeot iCockpit 3D.
¿El qué?
Si quieres conocer el coche del futuro, vende el 14 y el 16 de noviembre a las puertas abiertas de Peugeot y descubre el nuevo Peugeot 208.
Juan Giner, Peugeot, en la avenida Peris y Valero 31, Valencia.
Luz de cruce, Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Estamos en Luz de Cruce, ya saben que este espacio lo dejamos caer en la web para que lo puedan escuchar en cualquier momento de la jornada, bien por la mañana, bien por la noche, para dormir, un buen somnífero quizá también podría ser esto. Aunque cuidado, mucho cuidado en la conducción, ¿eh? Ahí no hay que dormir, para nada, bien atentos. Y atentos estamos para conocer, atención, porque la magia de Santos Patón, Santos Patón ya no es un hombre del mundo del motor, es un mago. Y la magia de Santos Patón hace que el maletero, cuando esté absolutamente lleno, todavía encuentre huecos.
Damos soluciones, Vicente. Hay que ayudar a la gente.
Estoy a la espera que me ¿sí? sorprendas.
Bueno, pues mira, lo vamos a empezar.
Ay, no, es que quería darle un poco de emoción. Vale, ya está.
Hombre, Spiderman también nos puede ayudar.
Venga.
Estira un poco de telaraña ahí al techo del coche y ya está, todas las maletas cogidas. Pues bueno, para estos oyentes, ¿no?, que acaban de ser papás, van a ser papás, y bueno, tienen un vehículo en el que saben que el cochecito, la maleta del niño o de la niña, los juguetes, la hamaca, todo no nos puede caber, ¿no? O nos compramos una furgoneta. Pero bueno, si no queremos comprarnos una furgoneta y queremos seguir llevando nuestro turismo, la primera opción que le daríamos es que se compraran unas barras de techo. Esto es la opción más económica, están desde los 60 euros hasta los 250 euros, depende del tipo de vehículo que tengamos y de qué tipo de barras queramos. Si queremos las de hierro cuadrada, que estas nos crean más resistencia y nos hace más ruido, eso siempre lo vamos a tener, siempre crean una resistencia y hacen ruido. Entonces, si no nos gusta escuchar ese ruido, pues subimos un poco más luz de cruce, nos escuchan un poco más alto y así nos escucha el ruido de las barras.
Así, por ejemplo... ¿Qué ruido hace? ¿Qué hace?
Claro, el propio ruido, la resistencia que crea, pues hace ese sonido.
Y deja hablar a la gente, por ejemplo, habla un poquito.
¿Tú me oyes? ¿Me oyes?
Sí. Venga, cuéntanos más cosas.
La siguiente opción, si todavía necesitamos más espacio, es lo que le llamamos cofre de techo. Aquí tenemos de muchas capacidades, desde los 240 litros, Vicente, hasta los 480 litros. Lo mejor de aquí es que todo lo que llevemos arriba en nuestro cofre va resguardado, no se moja, no le va a estar dando el aire y es muy cómodo. Llevan un ASUS que pasaríamos por debajo de nuestras barras de techo y dentro lleva unos pequeños pomitos de seguridad. Se le cierra y es una opción muy cómoda y que, bueno, estamos hablando desde los 90 euros hasta los 500 euros. Es otra opción que tenemos, cómoda, segura y que nos puede durar muchísimo. Es más, existen casas que alquilan estos cofres. Imagínate que no te quieres comprar el cofre porque dices, bueno, ¿y luego qué hago? Pues bueno, existen casas que se alquilan y tú lo puedes alquilar por semanas, por meses, como te sea más cómodo. Esa sería la opción más económica. ¿Qué otra opción tenemos? Pues bueno, instalarnos una bola de enganche. Esto es muy importante. Tenemos que ir a un taller que luego nos rellene los documentos, porque una vez que instalemos la bola de enganche y todos muy atentos, tenemos un plazo de 15 días para ir a la ITV. 15 días. Sí. Si te pasas, te van a decir en la ITV que te vuelvas, que otra vez nos traigan los papelitos rellenados con la fecha. O sea, que es muy importante. Ya sea el vehículo nuevo, ya sea de segunda mano, si lo acabas de instalar, tienes un plazo de 15 días para ir, porque te lo tienen que añadir en la ficha técnica. Y eso tiene que...
Y si no, tienes que volver al taller para que te dé papeles nuevos.
Te lo tiene que volver a hacer, sí, porque hace falta un informe y además una documentación que te rellenen en el taller para que, bueno, para que no nos lo hagamos nosotros la instalación. Que bueno, imagino que no se podría, pero bueno, pues si acaso.
Bueno, hay alguno que se lo hace. Algún bruto.
Y aquí siempre es recomendable llamar a nuestro seguro o acercarnos a nuestro agente y decirle que nos hemos instalado una bola de enganche para evitarnos lío. Bueno, ¿por qué nos ponemos esta bola de enganche? Muy sencillo, existen unos cofres que en vez de llevarlos arriba, se colocan en la bola. Aquí podemos llevar desde un cofre pensado únicamente para llevar maletas, portaesquís, incluso hay un modelo, Vicente, que es para llevar a nuestros seres queridos, a los perretes. No a la suegra.
¿Y qué siempre sale la suegra?
Sí, oye, siempre.
Con lo encantadoras que son. Yo estoy encantado. Yo, de hecho, me casé con mi mujer por la suegra. Yo estoy encantado.
Es que
con
tú eres
suegra.
Muy encanto. Tú.
Bueno, cuéntanos.
Bueno, entonces, lo que veníamos diciendo, estos baúles, estos cofres, que ya van preparados para que entre aire, es más, están preparados incluso de por si nuestro perro se orina dentro de él, tienen unas cánulas para que el pipí se quede abajo y no vayan mojado. Es una opción muy buena, además te llevan ya incluido la señal V20, que es la blanca y roja que vemos, que es cuando la carga sobresale. Sí. Es una opción muy buena. Es algo más caro porque estamos hablando de que esos cofres nos pueden venir a valer unos 500, 700 euros, pero claro, llevan sus pilotos, llevan sus cerraduras y nos ayudan mucho en la capacidad. Muy bien. Una muy buena opción.
Bueno.
Y por último, para, por ejemplo, tú que este fin de semana te vas a ir a Cheste, pues si no te atreves a llevarte tus tres motos a la vez, pues te coges un remolquito, colocas ahí las motos o te coges un remolque pues para cargar la leña, para lo que tú quieras. Pero siempre muy importante, si adquirimos esto, la bola de enganche o un remolque, siempre llama a nuestro seguro para que nos lo incluyan en nuestra póliza.
Y decía, además de David y de Diego, lo de los chavales, aquello que dicen, no, aquí, en este coche, hombre, es justito, cabe, para un niño va bien. Mira, pero esto no hace un niño en la vida, ¿no? Porque el niño ocupa 10 veces más que su tamaño.
Yo no sé, antes iban todas las familias en el SEAT 127.
Ya, pero ahí sí que iba la suegra
y todo, sí, y ahora no nos cabe
10
nada.
10 personas en el 1430, ¿eh? Y era alucinante, así caía la gente después.
Y hasta el canario se lo llevaban también.
El canario. Oye, ¿hay sitio para el canario también o no? ¿Tienes algún sitio? Aparte, claro. Ha hablado del perro, de la mascota, del gato, pero el canario, ¿qué hacemos con el canario?
Pues el canario lo ponemos.
No, danos una solución.
Sí, la solución.
No dice que tiene solución para todo, venga.
Claro, por ejemplo, en el cofre que estamos hablando, que es para animales, que además está certificado por veterinarios, existe la opción de separarlo en dos zonas. Pues lleva una piececita de plástico de separación, pues a un lado nuestro perrete y al otro lado nuestro canariete. Mira, qué contento se ha puesto así.
María José Alonso, Plataforma Motera para la Seguridad Vial, bienvenida a Luz de Cruce, buenas.
Buenas, ¿qué tal?
¿Qué tal? ¿Tú dónde metes al canario?
¿El canario? El canario a lo mejor es un hilito atado en el retrovisor y que vaya disfrutando del aire.
¿Cuando llevas en la moto, ¿cómo lo llevas?
¿Al canario? Sí, pues será por falta de cofres. No te digo, no, en el retrovisor atadito. No, pues es lo suyo, ¿no? Disfrutando del aire, tal.
Vale, vale.
Yo me quedo pasmada, y es verdad con lo que decís, sí. Los niños hoy en día, bueno, los niños no tienen culpa, son los padres los que tienen culpa, que tienen más accesorios que el coche de la Nancy y Ken cuando yo lo compraba en mis épocas, o sea, sí. es impresionante, porque yo recuerdo ir además en el 127 con mi padre, que éramos cuatro, y íbamos pues todos allí con todos los accesorios, con las maletas y con todo lo demás.
Fenomenal,
y 127. Pero es que ahora ves cada carro de los niños, de estos que son tres ruedas súper altos con amortiguación, no sé sí, qué, sí, que sí. parecen Fórmula 1, pero sí, ¿esto sí. qué es, hombre? ¿Qué nombre? ¿Qué no? Sí. Hay que reducir juguetes fuera, que jueguen con los padres, con los niños, con los vecinos.
Que canten canción de los payasos.
Totalmente, pero qué tontería más grande.
En el coche de papá.
Es alucinante, es alucinante, sí. pero bueno.
Bueno, sí. eso es muy antiguo ya, ¿eh?
No,
aún se canta, ¿eh?
No, el otro día en un cumpleaños canté hola don Pepito, y ¿sabes quién respondió? Hola don José. Todos los padres, por los niños no sabían de qué iba.
¿A qué cumpleabas tú, hombre?
Bueno, eso
es. ¡Ay, qué lástima!
De un cumpleaños infantil, ya sabes. Bueno, tenemos mañana actividad interesante en el Salón Dos Ruedas, que abre sus puertas mañana, ¿eh? Lo recuerdo, en la feria. Cuéntanos.
Sí, se inaugura a las 11 de la mañana, sí. Apertura de puertas, y a partir de ahí ya todo lleno de actividades prácticamente cada hora. Y en algún caso incluso casi se solapan algunas de ellas, pero bueno, en este caso en concreto por la mañana, a las 11:30 de la mañana, al poquito de abrir, tenemos la actividad en la zona de homenajes, para que la gente sepa, se sitúe un poquito, es en el pabellón 7, segunda planta, en la zona donde al día siguiente, el sábado por la tarde, se le hará homenaje a Héctor Faubel, pues en esa zona es donde estaremos habilitados para hacer nuestra jornada de información o educación, o llámala X, porque aquí cada uno le pone su nombre, pero bueno, el caso es poner en valor un poco las profesiones que salen dentro del mundo de las dos ruedas, que parece que solamente existan pilotos, y bueno, también hay grandes, grandísimos profesionales que sin ellos pues no tendrían estos pilotos estos éxitos, ¿no? Como son los mecánicos deportivos. Entonces, pues aprovechando que mañana van a hacer la ruta por la feria diferentes institutos de los módulos de automoción, fisioterapia y medicina deportiva, pues bueno, les invitamos a acudir a las 11:30 al pabellón de homenajes, pues para asistir a esta jornada, que hablaremos de todo eso y hablaremos de más cosas, o sea, llevaremos las gafas de distorsión visual para que las puedan probar, haremos una demo con el chaleco airbag Little, que el otro día sorteamos en Motorrock, y para que vean, pues bueno, lo importante que es la seguridad pasiva cuando uno va en una moto, ¿no? Y tiene un percance y cae, ¿no?
Se llama Gestos que Salvan Vidas, en la Feria Dos Ruedas, Valencia, VLC. Uy, es muy largo, ¿no? El hashtag este.
Sí, bueno, el hashtag muy largo, pero bueno, Gestos que Salvan Vidas, Feria Dos Ruedas, Valencia GP.
VLC, es rápido, esto es muy largo, ¿no? Pero okay. No te, digo yo, por hacerlo más cortito.
Sí. ¿Qué? No, pero bueno, simplemente poniendo Feria Dos Ruedas, Gestos que Salvan Vidas, enseguida lo verán.
Vale.
Y bueno, lo ideal es que no solamente acudan los alumnos, sino que acudan también todos los que, las personas ya más maduritas, ¿no?, que van a ver pues las chuches para sus motos o las motos nuevas y luego comprarán las chuches, como digo yo, para las mismas, porque creo que se puede aprender, podemos aprender de todos, y bueno, es una ocasión, creo que ideal, para aunar no solamente ocio, sino también seguridad y responsabilidad.
Bueno, pues nada, pues hay que darse un homenaje ahí en la zona de homenajes, ¿se llama
así? En la zona de homenaje, efectivamente. Sí, además así, porque además justo al lado de la zona de homenaje es donde el año pasado además hicieron también esta especie de pase de modelos y demás, que hay como un mini escenario montado, y al lado hay como una exposición de motocicletas. Está justo hace un esquinazo, está justo en ese esquinazo.
¿A qué hora has dicho?
11:30 de la mañana, además, bueno, seguro, a Emilio lo vamos a pillar por banda, Emilio Zamora, que se apunta a un bombardeo.
Sí.
Para que vaya también allí y bueno, haga él la prueba o la demo con el chaleco, porque además después de esto es cuando él hace la exhibición de stunt, o sea que, ya te digo, mogollón de actividades, prácticamente cada hora hay actividades diferentes. Anterior a lo nuestro está también una actividad que es una exhibición de trial, o sea que, vamos, va a haber aburrimiento, bueno, ninguno.
Aquí veo especial Bike Cult,
¿sí?
En música en directo. con pista de pruebas, circuito de seguridad vial para niños, simuladores, la jornada que empieza todo mañana con la jornada tuya, a las 11:30, tú dices, banderazo de salida, María José Alonso.
Sí, efectivamente.
Indian Motorcycle presenta a las 12:30, una exhibición de stunt, como dices, con Emilio Zamora, a las 12:30, una exhibición de trial indoor, el bike trial por Juanda de la Peña, a la 1:00 p.m, campeonato de caballitos X-Bike, pero son caballitos controlados.
Efectivamente, eso hay que dejarlo muy claro, o sea, es una moto que está sujeta a una base y que no piensen que es que le van a dejar la moto y van a ir por allí por el pabellón haciendo caballitos.
Bueno, y a las 5:00 p.m, presentación de la nueva Yamaha Teneré, pues por cierto,
correcto,
aquí me la pone con acento en el primero y el segundo, ayer nos lo dijo Javier, Teneré, y yo no sé si es Teneré, ya no sabemos. Bueno, da igual,
la Yamaha es muy buena moto.
Esa mañana, a las 5:00 p.m, se presenta por parte también de VFRR. Bueno, gracias, Alonso.
Mañana claro, contaremos que te ha ido la jornada,
sí,
¿vale?
Sí, por supuesto que sí, ahí estaremos.
Seguir rellenando huecos.
Ahí, gracias.
Venga, hasta luego.
Hasta luego, nos daremos un homenaje en la zona de homenajes. Allí,
chuches.
Exacto.
Como dice ella, hay que comer chuches, pues qué homenaje, qué chuches.
Estamos en Luz de Cruz.
Esta cuña de radio no es igual que las demás. Mi voz no es aterciopelada, no hay un temazo que acompañe mis palabras y ningún efecto de sonido intenta dar más fuerza a lo que estoy diciendo. Si aún así sigues ahí, es que eres de los nuestros. Honda Civic Elegance por 21.150 euros y 5 años de mantenimiento incluido. Honda Civic, a donde te lleva lo diferente.
Center Auto, Avenida Usiasmar 186, en la pista del motor, y Avenida Tres Cruces, en la avenida del automóvil.
Señor, tenemos localizados ya todos los Kuga que han sido sustraídos del concesionario.
Ramírez, dé media vuelta. Con la llegada del nuevo Kuga han puesto el Ford Kuga actual totalmente equipado con navegador, llantas de aleación, cristales de privacidad por 18.350 euros. Parece que los están robando, pero los están comprando como locos. ¡Corto y compro! ¡Digo, cambio!
Consigue una de las últimas unidades del Ford Kuga actual totalmente equipadas por 18.350 euros, financiando con FC Bank hasta fin de mes. Condiciones en Ford.es.
En Nissan Almenar, tu revisión de invierno desde 80 euros. Sin dudar, Nissan Almenar.
COPE más Valencia.
Luz de Cruce, Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Recordad que estamos en plena campaña de la Dirección General de Tráfico sobre las condiciones de nuestro coche. Y si no está en condición, pues Montacar. Ese es el lugar más adecuado, ¿no? Para ponerlo el coche a punto.
Desde las escobillas, los neumáticos, todo, los frenos, es que es importantísimo llevar el coche en óptimas condiciones.
Sí, sí, y ya saben, ¿eh? 1 de cada 6 vehículos fue rechazado en la ITV, eso quiere decir que hay gente que tira para adelante en la ITV, yo creo que paso y no.
Sí, pasa, y no puede ser así, hay que ir con mucho ojo, no solamente por nuestra seguridad, sino por el que nos podemos encontrar, o bien un peatón, o bien gente que va en otro vehículo, es muy, muy importante.
Bueno, el tema del neumático que hacía referencia antes, es recomendable como mínimo un 3 milímetros, pero es que el mínimo legal es 1,6, eso ya es una vergüenza.
Sí, y además vamos a dar un consejo, todos los neumáticos llevan un cuadradito en el que te marca la fecha de producción, los dos primeros números corresponden a la semana y los dos últimos al año. Si un neumático supera los 4 años, ese neumático ya pierde prestaciones en cuanto agarre, entonces lo recomendable es pensar en que ese neumático, esos neumáticos, aunque tengan dibujo.
Y las lámparas, si cambiamos una, también habría que cambiar la otra, quizá, ¿no?
Para sí, siempre es recomendable, ya que te manchas, ya que lo acercas al taller, pues qué menos que decirle que te cambie las de cruce y las de posición.
Y limpias todas las ópticas y estas
claro,
cosas, que hay algunas
que
por ahí que están.
Y regular la altura, porque muchas veces van, pues eso, algunos coches que te deslumbran, te crees que va con la larga y no, Vicente, van con la de cruce.
Y no se enteran esos coches que llevan así, que se,
no yo creo entera. Que no, vamos, no. Quiero pensar que no.
Pero
porque
si van iluminando todo, prácticamente como si llevaran a las largas toda la señalización que hay ahí allá arriba, a 3 metros de altura ya están iluminadas.
Hay mucha gente que cuando se sube al coche hace como una inercia y de poco se da cuenta. Y fíjate, poner el intermitente, qué sencillo y qué fácil es, y cuánta gente no lo pone. Pues claro, hay que estar más atentos por nuestro bien y por el resto de personas.
Bueno, pues nada, oye, que te tienes que ir a Montacar. Que, vamos que te están llamando, ¿eh?
Ya.
O sea, que ve para allá.
Mira el móvil, empieza a vibrar.
Urgentemente, a Montacar. Gracias, Andón Fatón.
Gracias a ti, Vicente. Un abrazo, que programa más bueno hoy.
Hasta luego. Bueno, vamos amigos, a las 4 la información y después, ya saben, Carles Villeta con la tarde, el show de la tarde con Carles Villeta en COPE más Valencia. Saludos.